buenos días, Belén. Buenos días a todos. Mirá, Miguel Esteban, el turco, como también le decían. Sí. Yo no le decía el turco porque era muy chiquita en ese momento, no me animaba, pero cariñosamente él había, se le decía el turco porque venía de la zona sirio-libanés de donde vinieron muchos migrantes, y era de la zona de la provincia de Buenos Aires, y cuando llegó a Río Negro se puso la Patagonia al hombro, ¿no? Se hizo rionegrino, más allá de que siempre mantuvo su corazoncito en azul, y allí se fue todos sus últimos años. Uh-huh. Llegó a la diócesis de Río Negro en una época muy difícil, 1975, inmediatamente nosotros sentimos su cercanía en referencia a lo que en ese momento estaba pasando, ¿no? Fundamentalmente a partir del 24 de marzo, que él estuvo muy muy atento, muy cercano al obispo de Nevares, a Novak y a Angelelli, y muy muy cercano a todos los que en ese momento habíamos asumido el proyecto nacional y popular de la década del 70. Así que, tal como lo decía el negro, y yo tomo sus palabras, nosotros sentimos que nos salvó la vida, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que Miguel Esteban, al principio de su episcopado, no era una persona de tener demasiada tendencia a lo mediático, pero cuando se dio cuenta que la única manera de proteger a su gente era que se supiera lo que estaba pasando, fue una persona que se jugó públicamente, y ese jugarse públicamente comenzó con cuando pusieron una bomba en la parroquia de Sierra Grande. En ese momento estaba Ipazán y había un conflicto con los mineros del hierro, y pusieron una bomba en la parroquia. Y ahí fuimos muchos a apoyar a la gente de esa zona, y a partir de ahí fue notable cómo se fue jugando situación por situación, ¿no? Uh-huh. Hay una famosa carta que él escribió a Arguindegui, donde Arguindegui, en una conversación previa o en una nota previa, Arguindegui había justificado la tortura, y Saine públicamente le refuta que la tortura no es compatible con el pensamiento cristiano, que si él decía que era cristiano no podía aceptar la tortura como un método, ¿no? Uh-huh. Después hay otras otras situaciones donde también se jugó decididamente. Por ejemplo, fue uno de los primeros obispos, junto con de Nevares, que dijeron que lo de Angelelli y los sacerdotes y laicos de La Rioja había sido un asesinato. Ahí también lo mandaron a callar, el mismo episcopado argentino lo mandó a que se callara la boca. Y él siguió con esa idea, inclusive cuando declaró en la Junta, cuando el juicio a las juntas, ahí él ya explicitó en ese ámbito que lo de Angelelli había sido, y lo de Angelelli y de los curas de La Rioja, había sido un asesinato. Después fue muy también amigo de Pérez Esquivel y lo acompañaba a Pérez Esquivel en todas sus declaraciones, le daba lugar a Pérez Esquivel para que viniera. Nosotros lo conocimos a Pérez Esquivel aquí en el barrio Virgen Misionera en el año 82, cuando estábamos pensando iniciar la primera escuela. Pérez Esquivel vino acá al barrio y fue de los pocos lugares en Bariloche donde Pérez Esquivel pudo estar en cercanía con la gente. Y eso fue en el año 82, ya con una dictadura decadente. Pero lo que por lo menos a mí más me impactó como gesto, no solo como gesto, sino por la trascendencia de lo que pasó, fue cuando habían levantado en Viedma al Bachi Chironi. Los Chironi es una familia muy conocida de la zona atlántica, y al Bachi se lo habían llevado junto con otro grupo de compañeros. A Bahía Blanca, que era de temer ese lugar en Bahía Blanca, que al cual también se le llamaba la escuelita, que era un lugar que tenía el ejército, ¿no? Un centro de tortura y ahí lo llevaron al Bachi Chironi. Sáinez se enteró, supo bien dónde estaba, fue a ese lugar y se quedó ahí. Y dijo, yo no me muevo de acá hasta que no me lo lleve. Y se lo llevó al Bachi, se lo entregaron, destruido por la tortura, pero le salvó la vida, ¿no? Eso fue muy, muy impactante a nivel de todo el país, no solamente acá. Por más que lo quisieron tapar, ¿no? Así que, y desde lo pastoral, era un hombre profundamente religioso, con una fe enorme y una fe muy comprometida, porque después que terminó la dictadura, siguió animando y alentando en Río Negro, fundamentalmente a todos los laicos, para que nos comprometiéramos con la incipiente democracia y con la reconstrucción de la justicia social. Así que un profeta coherente, un ejemplo de cómo él se decía a sí mismo miedoso, como que no le era gratuito lo que hacía para su cuerpo y para su tranquilidad, para su persona, pero sabía que era lo que sabía que era lo que había que hacer, ¿no? Uh-huh. Así que también él nos contaba, entre otras cosas, porque le gustaba mucho hablar así en confianza, que él cuando se empezó a poner muy dura la situación de la dictadura, y él quería tener como un motivo para recorrer la provincia con la gente y juntar a la gente, es que se creó la imagen y la advocación de Virgen Misionera, que la hizo un escultor neuquino, y él la pensó como una mujer paisana que camina llevando en sus brazos al niño Jesús y protegiéndolo. Con esa imagen, él pasó por todos los pueblos, pueblitos, ciudades de la provincia de Río Negro, y su mensaje de fondo era, por donde pasa la Virgencita, a mí no me tocan a nadie de mi gente, ¿no? Sí. Un poco, como marcando territorio, digamos, que no, Río Negro no era lugar para las desapariciones ni para las torturas, porque él se ponía al frente de su pueblo, ¿no? Uh-huh. Eso fue muy fue mucho más que un símbolo, porque uno dice un símbolo, un gesto, y parece que son cosas que no tienen resultados efectivos, pero en Río Negro, más allá de que hubieron desapariciones y muertes, creemos, muchos somos los que creemos, que la figura y la presencia de Miguel Esteban atemperó, o por lo menos le puso un freno al desenfreno de ese momento, ¿no? Así que, y bueno, y después, llegada la democracia, él hizo una convocatoria a todos, porque en esa, o hoy diríamos a todes, porque, claro, convocó a varones, mujeres, católicos, evangélicos, de izquierda, de derecha, aunque los de la derecha mucho no participaron, claro, a un gran cónclave que en el nombre eclesiástico es sínodo. Sínodo significa caminar con otros. Y el sínodo se realizó los años, empezó a prepararse en el 78-79 y se realizó los años 83 y 84. Y ese sínodo sacó como lema para la diócesis de Río Negro, desde los pobres a todos, formando comunidades, ¿no? O sea, el concepto de iglesia, pueblo de Dios, mucho más y lejos de un concepto de iglesia meramente jerárquico, ¿no? Así que tuvimos 2 años de asambleas locales y asambleas generales, con la efervescencia de la democracia, que en ese momento nosotros la sentíamos que valía la pena vivirla dentro de en la iglesia, ¿no? Uh-huh. Así que después el sínodo fue cajoneado, como tantas cosas que nos pasan a todo nivel, no solo a nivel de la iglesia. Sin embargo, el librito verde, como le llamaba el negro, sabemos que por ahora es un librito de biblioteca, pero también sabemos que en muchas partes del mundo se toma lo construido, lo pensado en ese documento como una cuestión de avanzada dentro de lo que tiene que ser una mirada desde el Evangelio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no digo tristeza, porque hizo lo que tenía que hacer y eso es lo que, como dice mi hermana, una buena vida. Tuvo una buena vida en el sentido más amplio de la palabra, porque no fue una vida para sí, sino una vida para los otros, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, lo que contás y lo que se difunde hoy la prensa fundamentalmente tiene que ver con su accionar durante la dictadura, las denuncias, después, bueno, lo contabas recién, ¿no? Esos primeros años de democracia también se ha parado en la denuncia no hace, digamos, en estos tiempos, ¿no? Se le plantó a Fernando de la Rúa también criticando en su momento las políticas neoliberales, también así con Eduardo Duhalde.
Sí, hola.
Hola, sí.
A nosotros, que como gente nueva e incipiente, porque primero acá era un grupo parroquial, digamos, uh-huh, él fue el que nos incitó. Cada vez que venía y charlábamos con él, nos decía, cargándonos, no, dice, pero ustedes no son un proyecto, ustedes son un complot, ¿no? Porque siempre le íbamos con cosas nuevas que queríamos hacer, ¿no? Entonces él nos dijo, no le dejen muchos ladrillos a la iglesia. Quería decir que armáramos una organización civil que nos permitiera trabajar también desde otros lugares, sin tener la anuencia de la iglesia directamente, porque bueno, él reconocía, a veces voy a estar yo, a veces no, hay que ver cómo ustedes hacen. Y en ese momento que empezábamos a trabajar en tierra, que era un tema muy urticante, era, y lo sigue siendo, uh-huh, un tema muy urticante, o cuando empezó la radio del barrio, él nos incitaba a que armáramos una organización civil de inspiración cristiana, como él nos decía. Él decía que respete lo humano, que respete profundamente lo humano, y creo que en eso le hicimos caso, digamos, ¿no? Gente Nueva, con todos los bemoles, es una organización social amplia que respeta o que quiere trabajar en lo profundamente humano, que es lo más divino, digamos. Lo que es profundamente humano sirve para todo el mundo, más allá de las diferencias y de los pensamientos, todos respetables, ¿no? Y muy respetables, y que nos retroalimentan, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, un adiós al Turco Esaine, que, como dice Eduardo de la Serna, un grande, ¿no?
Un grande. Que lo decías, ¿no? Colaboró o motorizó ahí la organización social, no solo de Gente Nueva, sino que fue motor, o por lo menos participó también en la construcción de otros procesos de organización social en Bariloche, ¿no?
No solo en Bariloche también, pero no solo en Bariloche. Justamente hoy viene a visitarnos un sacerdote argelino francés que estuvo en la época de Miguel Esteban con el proyecto Un Techo para mi Hermano. Uh-huh. En Río Negro, cuando fue la gran nevada del 84, Esaine incentivó un proyecto grande para la línea sur que se llamó Una Oveja para mi Hermano, ¿no? Y después eso se fue como enraizando en otras necesidades, en otros derechos que los rionegrinos, sobre todo los más vulnerables, no tenían, como era el tema de la tierra. Uh-huh. Y acá en Bariloche hay, tengo entendido, alrededor de 80 casas que se construyeron con este proyecto Un Techo para mi Hermano, y que es un proyecto de autoconstrucción con devolución del dinero en forma muy 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 fácil de hacerlo, digamos, ¿no? Nada de uva. Y eso, acá en nuestro barrio hay 5 casitas de 5 vecinas, 4 vecinas y un vecino, que se hicieron con ese proyecto. Y hoy va a venir este cura, Claudio Fabre, que a presentar un libro donde él y su compañera con la que animaron este proyecto, Nelly ya falleció, pero el libro quedó, y van a venir a entregarle el libro a la gente que participó del proyecto, ¿no? Así que una coincidencia, digamos, una coincidencia, ¿no?
Graciela, como siempre, te agradecemos mucho por tu tiempo, por participar de Proyecto R, y bueno, y para ayudarnos a recordar o reconstruir la figura del obispo Esaine.
Sí, pienso que igual que de Nevares o Nova, o Angelelli, o Devoto, o Ponce de León, también nunca se terminó de investigar qué pasó con Ponce de León, pero hay también atisbos de que también fue asesinado. Creo que más presentes que nunca. Estamos en un momento en que América Latina tiene que buscar en sus raíces nuevas formas de resistencia, y no solo de resistencia de ver, sino de ver cómo salimos